Hola, buenos días. Mi nombre es Vidal y este es The Journey. Es un podcast en el cual tocamos los temas de liderazgo, cultura y creatividad. Este es el episodio número 16 y queremos hacer un recuento brevemente en lo que el Señor ha estado haciendo y ha hecho en el año 2017. Y digo recuento porque hoy miércoles es el primer miércoles del mes de diciembre y es el último de los cultos que tendremos en nuestra iglesia de oración. Hace algunos meses atrás implementamos este evento o esta experiencia donde nos reunimos como congregación el primer miércoles del mes y tenemos un énfasis y un enfoque completamente basado y exclusivamente basado en la oración. Para nosotros como iglesia, el Señor ha sido extremadamente bueno y misericordioso, donde nos ha dado un año en el cual hemos visto su mano poderosa, hemos visto su misericordia manifestándose en salvación, hemos visto la vida de matrimonios, de personas en los cuales han venido al conocimiento de Jesucristo, pero también hemos visto un crecimiento en nuestra iglesia, especialmente en nuestra habilidad de poder ver familias enteras, el salir de nuestra iglesia y servir en la comunidad. Inclusive anoche tuvimos una de nuestras reuniones de planeación de liderazgo, en la cual estuvimos precisamente celebrando y evaluando y hablando acerca de lo que Dios ha hecho con respecto a los viajes de misiones que se han hecho, los servicios a la comunidad, las necesidades que hay en nuestro contexto y cómo Dios, a través de la generosidad de la gente, nos ha permitido suplir muchas de estas necesidades porque, una vez más, Dios es bueno y Dios nos concede el privilegio de unirnos a lo que Él de antemano ya está haciendo en medio de nuestra, en este caso de nuestra iglesia, en el caso de las familias y especialmente en el caso de la comunidad en donde Dios nos ha puesto. Como pastor de la iglesia, para mí ha sido un despertar bastante, bastante radical el ver no solamente la iglesia en su totalidad buscar el rostro de Dios, pero específicamente el respaldo de ciertos líderes en la iglesia con respecto a la oración. Nosotros lo que hemos hecho y a través del liderazgo de varios de sus líderes, donde han estado escribiendo devocionales, que son los que usamos para esta reunión de oración, donde tratamos de motivar a la gente a que no solamente busquemos el rostro de Dios, pero la importancia de buscarlo en comunidad, se ha estado implementando un acróstico que usamos básicamente una palabra con cuatro letras, que en inglés es la palabra ACT, que tiene que ver con acción o actuar. Y cada una de estas letras, que es la letra A, la letra C, la letra T y la letra S, representan de cierta manera un bosquejo o representan algo que queremos seguir como un mapa en cuestión de la oración. Estos cuatro componentes básicamente en inglés son la palabra adoración, confesión, la acción de gracias, la T es para thanksgiving, que es acción de gracias, y el último tiene que ver con súplica o el suplicar ante Dios. Entonces esta tarde nos reuniremos otra vez, es el primer miércoles de diciembre y nos vamos a reunir. Y vamos a estar contemplando esas cuatro áreas en la conclusión del año, donde estaremos hablando de la adoración. El libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 1, nos dice que el salmista, en este caso David, está declarando y dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, y mis labios siempre lo alabarán. Lo interesante de David es que si alguien sabía o conocía la redención del tiempo, cuando hablamos en el contexto de esta mente hebrea, en cómo ellos percibían la vida, cómo ellos contemplaban la naturaleza y veían la mano de Dios, no solamente en aquello que típicamente llamamos lo sacro o lo que tiene que ver con contextos espirituales, pero la mente hebrea, y David es probablemente una de las expresiones más claras de este contexto hebreo, es precisamente esa totalidad de la adoración al Señor, donde en el oficio, en la recreación, en las habilidades, aún en la manera en que iban a la guerra, ellos veían la presencia de Dios, donde sabían que la dependencia en Dios estaba conducida o conectada en la manera en que se le alababa a Dios. Entonces, él usando esta poesía, hermosa poesía, habla acerca de la alabanza que siempre está en sus labios. Cuando pensamos en la totalidad de la Biblia, la palabra de Dios enseña que de la abundancia del corazón es que la boca habla. Entonces, esta experiencia de adoración que estaremos llevando a cabo esta tarde, queremos que simplemente el Señor la reciba como el reflejo del corazón de la iglesia. donde el adorar a Dios no solamente se convierte o se transforma en un mecanismo donde usamos, en nuestro caso como iglesia, ya sea el inglés o el español, para expresar nuestra adoración a Dios, pero que sea la expresión del corazón de la iglesia, que sea la expresión no de lo que hacemos, pero de lo que somos. Y de tal manera que queremos que el núcleo de nosotros sea una iglesia, un corazón, el cual ha sido bendecido, y no necesariamente por lo que Dios ha hecho, aunque Dios ha hecho grandes cosas, pero la bendición para el ser humano, para el hombre, para nuestra iglesia, ha sido precisamente el objeto de nuestra adoración, que es precisamente Dios. Entonces, al estar a mitad de semana, al estar en medio de un mes o de una temporada en la cual es bastante lo que está sucediendo, es bastante lo que está por venir, y como familia tratamos de terminar este semestre para los que tenemos hijos en escuela. Estamos tratando de concluir el año tal vez con algunas transiciones familiares o económicas o en la relación. Queremos ser recordados que la razón por la cual adoramos, y tenemos muchas razones por qué adorar, pero para nosotros es el objeto, es precisamente la persona de Dios. Por eso David dice: voy a bendecir al objeto de la adoración. La siguiente cosa que haremos esta tarde es la cuestión de la confesión. Después de adorar vamos a confesar. Y uno de los pasajes que alientan mucho a la iglesia hace 2000 años y lo alienta hoy en día, y es un recordatorio de uno de los ancianos, de los pastores, de los gobernantes de la iglesia en ese tiempo, que es precisamente el apóstol Juan, alguien que caminó literalmente con Cristo. Ya en su edad avanzada está escribiendo a las iglesias y para animarlas, para fortalecerlas. Y una cosa que les recuerda a él en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, habla acerca de la confesión. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y es justo, y Él nos va a perdonar de esos pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Cuando nos reunamos esta tarde hablaremos acerca de esos principios de confesión, porque después de adorar a Dios, después de declarar que Él es el objeto de nuestra adoración y ver la grandeza de Dios, ver el carácter de Dios revelado, que como producto es que nos permite expresar o alabarle con nuestros labios, lo primero que Dios hace, o la primera bendición que trae el reconocer quién es Dios, es precisamente la necesidad de confesión. En otras palabras, lo primero que Dios expone en el corazón del hombre es precisamente el que nosotros no somos Dios. Y al no ser Dios nosotros, es obvio que parte de esa experiencia es reconocer nuestras limitaciones. Y una de ellas es precisamente que Dios nos revela cuánto le hemos fallado. Y es por eso que parte de esa confesión está basada, una vez más, no en la necesidad que tenemos de confesar, aunque tenemos esa necesidad, pero se trata del objeto, se trata de a quién confesamos, en este caso nuestro pecado. Y es interesante que Juan usa dos características o dos descripciones, adjetivos que presentan quién es el objeto de nuestra confesión o a quién confesamos. Y él dice que este Dios, el Dios de la Biblia, es fiel y es justo. Y son cosas que son extremadamente importantes, porque parte de la confesión del pecado que haremos esta tarde colectivamente es reconocer que hemos sido infieles. Y cuando el hombre ha sido infiel, lo que necesita es precisamente a alguien o ese objeto a quien confesamos que sea el antídoto a lo que somos. Y en este caso, el antídoto a la infidelidad es precisamente la fidelidad. Y en este caso, el Dios de la Biblia es fiel. Ahora, la fidelidad de Dios no es necesariamente algo de lo cual se beneficia el hombre, en cuestión de que Dios nos mantenga, nos sostenga, nos ayude y no nos deje. Lo cual todo eso lo hace Dios. Pero la fidelidad de Dios básicamente está en la segunda característica que Juan nos va a presentar esta tarde, que es su justicia. Un Dios que es justo. Y una vez más, el contexto de aquí es confesión, el contexto es confesión de pecados, y cuando el hombre se da cuenta quién es Dios y por lo tanto reconoce quién es él, que en este caso pecador, que en este caso falto, en este caso la palabra pecado típicamente en la Biblia lo expresa como aquello que es falto de alcanzar la marca o de darle al blanco, necesitamos a alguien que nos juzgue, pero que sea justo. Por lo tanto, dentro de la justicia de Dios es que Él nos presenta el Evangelio o las buenas nuevas, que es precisamente el perdón, que es la limpieza, pero esa purificación, ese perdón es basado en primero introducir o dejarnos saber que hay maldad de nosotros. Por eso dice Juan, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. La tercera cosa que va a suceder como producto de esta confesión, después de haber engrandecido no nuestra adoración, pero el objeto de la adoración, es ahora una actitud de gratitud, el estar agradecidos. En esta temporada de Navidad, en esta temporada de diciembre, es obvio que esa gratitud constantemente es recordada o es traída por diferentes circunstancias. Es una temporada en la cual obviamente queremos ser dadivosos, queremos ser buenos unos con otros, pero esto es lo que Pablo está retomando o trayendo la atención a las iglesias en la provincia de Tesalónica. En la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo está concluyendo esa primera carta en la cual habla en una cultura o en iglesias en las cuales había bastante confusión doctrinal, había hasta cierta manera división entre ellos, y Pablo les exhorta a que den gracias. Una vez más, ¿a quién? A Dios. La gratitud es importante, pero es más importante el objeto de la gratitud. Y aquí está lo interesante, porque hemos hablado de un Dios que es fiel, un Dios que es justo, un Dios que es constante. Él dice que la gratitud ante Dios debe ser en toda situación. En toda situación. ¿Por qué? Porque lo que hace la gratitud es que precisamente engrandece el objeto, engrandece el Dios al cual estamos agradecidos, de tal manera que la atención pasa o la atención es transformada. Del enfoque se mueve de la situación al Dios que es más grande que toda situación. Y termina diciendo él al final del versículo 18, 1 Tesalonicenses 5, 18, dice él, porque esta es su voluntad para ustedes. Y es interesante que este contexto de la voluntad de Dios en una iglesia o en iglesias donde había bastante confusión, división, donde las ideas preconcebidas o experiencias personales estaban trayendo precedente sobre el carácter, la esencia de Dios, Pablo termina diciendo porque esta es su voluntad para ustedes y termina diciendo en Cristo Jesús. Aparentemente la voluntad de Dios no es simplemente el saber qué hacer en situaciones. La voluntad de Dios aparentemente no es simplemente la actitud correcta, en este caso gratitud, pero la voluntad de Dios es una persona y su nombre es Cristo Jesús. Entonces, la gratitud de nosotros para con Dios depende precisamente en la grandeza del carácter, de la esencia, del objeto de la gratitud que es Dios y obviamente en su revelación a través de Cristo como la voluntad de Él. La última de las secciones que hablaremos o que tocaremos esta tarde en oración es precisamente en el acróstico la letra S de súplica, el suplicar ante Dios. Uno de los líderes y hombres de mucha, mucha influencia que trascendió su generación en el Antiguo Testamento, en un tiempo en el cual fue difícil ejercer el llamado de Dios, es precisamente el profeta, el sacerdote Samuel. Y en su primer libro, capítulo 12, versículo 23, esta tarde estaremos leyendo lo que Samuel le dice al pueblo de Israel en tiempos en los cuales, hasta cierta manera, está despidiéndose él. Y dice el versículo 23, en cuanto a mí, está trayendo un recuento después de 22 versículos, dice que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Una vez más, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Y eso es lo que Él concluye, o eso es lo que Él dice como la acción de la cual revela su compromiso a Dios y al pueblo de Dios. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y el camino recto. Una vez más, yo seguiré eso es lo que está implicando con mantenerse en oración por el pueblo de Dios. La oración lo lleva a la acción. Esta intercesión, esta súplica, la cual está llevando ante el pueblo de Dios, lo lleva a actuar para el pueblo de Dios, en favor del pueblo de Dios, enseñándoles el camino bueno y enseñándoles el camino recto. Aparentemente, a través de la historia del Antiguo Testamento, descubrimos que el pueblo de Israel tristemente se alejó, tristemente se olvidó del camino bueno y recto. Y una vez más, esto es extremadamente importante. Para nosotros pensar en el camino bueno y recto, este camino, y especialmente lo vemos en el Evangelio de Juan 14:6, donde Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, para el pueblo de Israel, el camino recto, el camino bueno, tenía que ser representado, tuvo que haber sido representado como hoy en día lo es, no simplemente en actitudes, pensamientos, doctrinas, filosofías correctas o bíblicas o que agraden a Dios, pero tiene que ser encarnado, tiene que ser puesto en una persona. Este mes de la Navidad es el nacimiento, es la encarnación de esa persona y esa persona es Jesucristo. El camino bueno y recto ha sido traído a nosotros, no bajo la ausencia del camino malo o incorrecto, pero a través de la misma persona de Dios en su Hijo Jesucristo. Así es que esos cuatro principios los estaremos cubriendo, hablando, orando y recordando en la vida de la iglesia. Queremos que nos acompañes, queremos que seas parte de esta celebración. Es hoy a las 6:30 de la tarde, First Baptist Church, aquí en la ciudad de Far. Nuestra página fbcfar.org, fbcfar.org, es donde puedes encontrar información para nuestras reuniones, la dirección de la iglesia. En fin, queremos que se tomen el tiempo y que consideren estos cuatro principios, especialmente conforme nos reunimos para orar. Si por alguna razón no puedes acompañarnos y te gustaría compartir tus motivos de oración, tus peticiones o tus gratitudes para que juntos las celebremos esta tarde, tienes obviamente la oportunidad de mandarnos un correo electrónico office@fbcfar.org, o si gustas llamar por teléfono, si gustas comunicarte a través de los medios sociales, Facebook, Instagram, cualquiera de ellos, todo eso está disponible si simplemente buscas First Baptist Church Far. Es una bendición saludarles y deseando que el Señor continúe guiando nuestros pasos, nuestros días, el resto de esta semana.